Hoy presentamos en Radio Sapiens, por mí, José Francisco González Ramírez, psicólogo, el tema La psicología, una profesión científica apasionante. El título lo dice todo. Está con nosotros Javier Martínez Fernández, del Departamento de Comunicación del COP Madrid, periodista, máster en comunicación, que lleva nada más y nada menos que 25 años trabajando por los psicólogos en la Comunidad de Madrid. El psicólogo clínico Juan Carlos Duro nos introduce en el conocimiento también histórico de la psicología y con el que tengo yo en común haber tenido profesores tan ilustres como José Luis Pinillos. Recordar, ya que hemos hablado de José Luis Pinillo y él y yo tuvimos profesores seguramente muchos más en común. Yo fui alumno y recuerdo a Mon, a José Luis Sencillo, a Monedero, a Labrador, al profesor Chamorro y a su esposa. También a Álvaro Aguirre de Cárcer en psicopatología, al prestigioso y muy conocido y popular Álvarez Villar, Yela, en fin, y muchos y otros, muchos profesores y profesionales que en este país comenzaron a instituir la psicología, una psicología ya más organizada a nivel académico. Juan Carlos Duro es hoy en día responsable de formación continuada a distancia para psicólogos en el Consejo General de la Psicología de España. Como hemos dicho, es profesor asociado del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública en la Universidad Complutense de Madrid, vocal de Psicología Clínica. Es además, casi en el principio de la historia del COP, el que dirigía la revista de Psicología Clínica. En esta ocasión nos cuenta las crónicas del desarrollo de la profesión, la crónica de una disciplina científica que para él es muy joven. Yo creo que efectivamente es joven en cuanto a la organización de tipo académico, porque no es hasta la década de los 70 cuando aparece por primera vez como licenciatura. Pero anteriormente tenía un recorrido en cuanto a la Escuela de Psicología, cuyos contenidos eran profundamente científicos y psicológicos, correspondiente a lo que había en aquellos momentos. En cada momento existían unos conocimientos, tanto una titulación que de alguna manera se correspondía con los conocimientos sociales del momento en que desarrollaban aquellas actividades o investigaban. Javier Martínez me parece muy acertado cuando nos dice que la psicología en la actualidad ha conseguido un hito y unir a todos los psicólogos en la lucha por el reconocimiento de la psicología dentro de la sanidad, de las disciplinas sanitarias. La psicología es fundamentalmente sanitaria. Dicho esto, es apasionante lo que se desarrolla en este programa. Se respetan todos los criterios y, como dice nuestro querido amigo Javier Martínez, que los psicólogos estén unidos para lograr el objetivo más importante, que es la psicología, una profesión científica apasionante.
Yo hace 30 años que estuve en la junta del Colegio de Psicólogos, o sea, por lo tanto conozco la historia y ahora vuelvo, ahora al final vuelvo otra vez. A ver. Efectivamente, el colegio siempre ha sido una figura muy, o sea, una organización que se ha posicionado en la defensa de la psicología en general, en el sistema sanitario y en el sistema educativo. De hecho, cuando empezamos el Colegio de Psicólogos en los años 80, sabes que el Colegio de Psicólogos se crea en 1980 y antes ya existía como sección dentro del Colegio de Doctores y Licenciados. Uno de los lemas era la psicología como servicio público. Es decir, nosotros entendemos que efectivamente la psicología privada debe existir como todo el mundo, pero no todo el mundo puede pagarlo, igual que la sanidad en general, y debe existir, pero hay que garantizar que la psicología, igual que la atención médica, debe estar como derecho a la salud de los ciudadanos incluida dentro del sistema público. Y en ese sentido somos interlocutores, siempre lo hemos sido, en unos casos con más éxito, en otros casos con menos. De hecho, no solo eso, sino que el programa de formación que te he dicho anteriormente y que se regula a partir de 1998 con la creación de la especialidad, fue una reivindicación, entre otros, del Colegio de Psicólogos, uh-huh. y lo conseguimos en parte por la lucha del Colegio de Psicólogos. Otras asociaciones también, pero como institución y como organización siempre. Y ahora mismo somos, de, para darte un ejemplo sin poner nombres, este fin de semana hemos estado en una jornada de un partido político muy importante que nos han invitado para que expongamos nuestras reivindicaciones para ver cuáles de ellas las incluye en el programa electoral. De hecho, hemos hecho un estudio hace relativamente poco, que concretamente lo hice yo, sobre la situación de la psicología clínica, que lo presentamos en la Asamblea de Madrid a petición de un grupo político a todos los portavoces parlamentarios de la sanidad. O sea que hay una cierta sensibilización. Otra cosa es que luego desde el gobierno, desde cuando hay que tomar medidas, no hay que decir que tampoco los psicólogos somos profesionales prioritarios a la hora de los recursos.
Bueno, 25 años de historia.
25 años.
¿Pero antes había algo o no?
No, había sí había un periodista. Lo que pasa que era un poco a demanda, ¿no? Es decir, además a demanda de los medios de comunicación que se relacionaban con el colegio, pero precisamente encima en una, en un momento que la psicología no existía en los medios. Es decir, era muy difícil. Entonces, yo creo que fue un acierto de la, en aquel momento, el que siempre lo dice nuestro el decano, Fernando Chacón, de que la, aquel presidente, el presidente que teníamos en aquel momento, el decano que teníamos, que era don Manuel Verdullas, uh-huh. Temes, pues pensar la figura, la importancia que era que hubiera un área de comunicación y que bueno, que fuera un perfil de, que la llevara más desde el punto de vista periodístico, en este caso pues yo que tenía, aparte de ser periodista y trabajaba, tenía relación, experiencia en los medios de comunicación, que tuviera, yo soy máster en comunicación institucional, ¿no? Es decir, que dábamos ese perfil, ¿no? Entonces se creó hace 25 años cuando no muy pocos colegios profesionales de España había un departamento de comunicación, las grandes empresas empezaban a verla, ya había, pero no los colegios profesionales y desde luego en ningún colegio de psicólogos.
Él introdujo mucho toda la parte más conductual. Ajá. Del conductismo aquí en, sí. en España, que estábamos huecos y vacíos de toda cosa científica y en la universidad y demás, pero en sus últimos años luego ya se fue abriendo a otras perspectivas. Ajá. Incluso hay una metáfora que él utiliza mucho, que yo lo utilizo en mis clases, que ya que te gusta la cosa antropológica y paleontológica, sí, sí. te la voy a decir. Y es la el mito de Procusto, sí. de la cama de Procusto. Y Pinillo lo utilizaba en el sentido, ya en sus últimos años, para decir que muchas veces estamos tan hipotecados por la cama de Procusto que, digamos, el método nos hace ignorar las características del objeto. Lo voy a explicar para los oyentes de otro. Procusto era un posadero que tenía una cama. Entonces una cama con unas medidas determinadas. Y entonces cuando iba una persona a pedir alojamiento, la metía en la cama. Y como la cama tenía unas medidas, si la persona era más larga que las medidas de la cama, le cortaba los pies para que ajustase la persona a la cama. Pero si la persona era más pequeña que la cama, le estiraba los pies para que se ajustase a la cama. Incluso decía la mitología un poco más rebuscada que ni tan siquiera la cama tenía unas medidas estándar, sino que él la adaptaba. Si veía que se iba a ajustar perfectamente, la modificaba de tal manera que nadie se escapaba.
O sea, que ese es el concepto que tenía de ciencia.
Claro, eso,
y más de ciencia psicológica.
Eso es una metáfora bonita. Uh-huh, en el claro. sentido que yo creo que la psicología uh-huh. es tan diversa, es tan plural uh-huh. y es tan polimorfa que no la podemos ajustar a la cama de Procusto. Es decir, que no podemos meter todo en el mismo saco, en el mismo método, de tal manera que violentemos muchas veces las cosas para ajustarlas a ese método, que es lo que a veces pasa en las diferentes conceptualizaciones que hay sobre la psicología.
Y yo creo que ahora, o en momentos fundamentales, ahora cuando hablamos de los datos, pero en momentos fundamentales como fue primero abrirnos a la sociedad y abrirnos a los medios. Es decir, ser proactivos, dirigirnos a ellos y comunicar que hacemos cosas, ¿no? Y comunicar cosas que fueran interesantes para la sociedad, que para mí es importante, ¿no? Porque si comunicas la parte corporativa, institucional, de punto de vista profesional, ni los medios ni la sociedad les interesa, ¿no? Entonces, la forma que les interesa tu profesión es qué puedes aportar, qué puedes hacer mejor para los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ese matiz fue muy importante. Es decir, el Colegio Psicólogo toma dos decisiones muy importantes. Una, crear un departamento de comunicación hace 25 años, y segundo, que ese departamento de comunicación no fuera el puro departamento corporativo que sacara información de interés para los profesionales, sino al contrario, sea abierto y de relación con la sociedad, ¿no? ¿Qué temas necesitamos saber que conozca la sociedad para mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de la psicología? Y esas dos cosas juntas fueron, yo creo que ha sido el éxito de que hoy estemos hablando de que en el año 2014 hayamos cerrado, coordinadas por el Colegio Psicólogos de Madrid, 1.413 intervenciones en los medios de comunicación, ¿no? El salto es radical. Estamos hablando de que nosotros estamos coordinando una media de entre 4 y 5.
Javier, ¿cuáles son los medios de comunicación que más demandan vuestra ahora mismo?
Bueno, pues hay de todo. Hay de todo tipo de medios: prensa, radio, televisión, agencias de información, revistas especializadas o medios digitales. Es que hay un poco de todo. Y sorprendentemente, medios internacionales también. O sea, ¿qué ha conseguido el colegio con esto también? Que es ser un referente informativo. Es decir, cuando la cabeza de alguien, ahora que empieza a haber más áreas de comunicación en otros colegios de psicólogos, pero claro, esos 25 años se han quedado grabados en la atención de los profesionales, ¿no? Si tú profesional le llevas un tema importante, le llevas un psicólogo comunicador, que es muy importante, no cualquier psicólogo, sino un psicólogo comunicador y que sepa del tema, ¿no? Porque muchas veces es también, si sabe demasiado, se llama sobreinformación y tal. Tienes que saber lo correcto del tema, que sepa comunicar y que sepa comunicar en el medio que está comunicando, ¿no? Todos te hemos dividido muy de
que sea divulgativo
hay gente muy buena en televisión, hay gente muy buena en agencia, hay gente muy buena en radio, y también los tenemos separados en los colaboradores que intervienen, los psicólogos que llamamos psicólogos divulgadores, por temas y por áreas y por medios de comunicación donde nosotros queremos que se sienten más a gusto.
Entonces, una de las características de la psicología en general y de la psicología clínica en particular es que es muy abierta, que responde a muchas tradiciones. La filosofía es imprescindible. La filosofía es el amor a la sabiduría. Y si no tienes amor a la sabiduría, pues no puedes luego aplicar, digamos, teorías más particulares. Todo el mundo tenemos una filosofía en el sentido de conceptualizamos las cosas de la realidad, las cosas del mundo, de una determinada manera. Todo el mundo, lo sepas o no lo sepas, te seas consciente, por lo tanto más vale ser consciente de la filosofía, de los valores generales que tienes sobre la vida, sobre las relaciones, etcétera. Y la filosofía es una parte del modo de concebir las cosas. Entonces, claro, la psicología clínica y de la salud, ya que has hecho esta división, eso ha sido divisiones que se han ido haciendo en la historia, en la historia general y en la historia particular en nuestro país. Cuando tú empezaste y cuando yo empecé, psicología clínica sí existía en el sentido que, si te acuerdas, había tres grandes especialidades, entre comillas: clínica, industrial y educativa. La industrial, curiosamente, industrial se llamaba industrial, que eso ha perdido su nombre.
Era ahora muy americano,
claro, el taylorismo y demás. Ahora se llama psicología de las organizaciones y los recursos humanos. Fíjate cómo ha cambiado la propia historia. ¿Y eso qué quiere decir? Por meterme en otro campo, que es la aplicación de la psicología a un terreno determinado, que es al mundo de la empresa, que ya no es industrial, fundamentalmente. Es organizaciones, sector terciario, en fin, y de los recursos humanos, que es lo fundamental, donde la psicología tiene algo que decir. Y la psicología clínica, efectivamente, también. ¿Qué pasó con la psicología clínica? Que en sus comienzos estuvo muy vinculada al psicodiagnóstico, prácticamente al psicodiagnóstico, y poquito a la psicoterapia. No, en ese sentido era clínico. Si te acuerdas, en la facultad, técnicas proyectivas, técnicas de psicodiagnóstico infantil, si te dio la Vertejo, si te dio la Barcárcel, psicología evolutiva, personas comunes y demás. Entonces, cuando empezó a desarrollarse la psicología, sobre todo al servicio de la gente y demás, pues se fue viendo que eso quedaba corto y estrecho. Entonces se empezó a hablar de la psicología aplicada a la salud, en el sentido del fenómeno salud y enfermedad.
Quiero decir que hay momentos determinados que la sociedad, en casos duros, ¿no? Pero te hacen un cierto examen. Y nosotros usamos ese examen, lo hemos superado con muy buena nota, ¿no? Y nos ha servido para seguir creyendo y seguir siendo referencia. Es decir, hay un examen fundamental que para mí es fundamental a nivel de comunicación, a nivel de la presión social. Uh-huh. De la psicología en los medios de comunicación es el 11M, ¿no? La intervención psicológica en el 11M, hubo más de 150 profesionales que intervinieron en las catástrofes. Y la profesión que más salió reforzado y con más presencia mediática fueron los psicólogos, ¿no? Y entonces eso fue muy importante. Después tuvimos otro también el accidente aéreo de Madrid Barajas, de Spanair, que también fue muy importante, con un gran despliegue de comunicación. También el accidente de Renfe, ¿no? De Galicia. Pero bueno, el 11M se ha recordado.
Eso ha cambiado la percepción de la sociedad.
El 11M fue fundamental, Es decir, nosotros, para hacer una cosa que estuviera socialmente reconocida, no que estuviera valorada por determinadas capas sociales, no, sino socialmente reconocida como una sociedad, una profesión que mejora la calidad de vida, que pueda aportar a la sociedad, que puede ayudar en momentos difíciles y después de los momentos difíciles, y que además que tiene esta trasciencia y que esa intervención mejora de verdad pues el bienestar de las personas, pues eso, o sea, lo que hemos hecho desde el programa de comunicaciones es comunicarlo. Eso no ha sido la clave, ha sido la buena intervención de los profesionales, pero lo que hicimos en los cómo hicimos la comunicación en aquellos días que no dormimos.
Pero no solo de la perspectiva del diagnóstico y de la psicoterapia, sino de abordar todos los fenómenos psicológicos que acompañan y que están involucrados en la salud, porque la salud no es física ni mental ni social, sino que es integral. Y en ese sentido, en la medida que el ser humano es el objeto de la salud, pues la psicología se empezó a abrir un poco a... Y dentro de eso, y por influencia americana, entre otras cosas, pues empezaron a acuñar en algunos contextos dos términos diferentes: psicología clínica por un lado y psicología de la salud por otro, que luego respondía también a patrones teóricos donde algunos modelos psicológicos apoyaban más un tipo de denominación y otro tipo de denominación. Pero para lo que nos interesa
definir
a nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, legal, que es una cosa que nos interesa
más ahora,
no existe una definición de psicología de la salud legalmente. La única que existe legalmente son dos denominaciones. Uno, la psicología clínica, que está, y eso sí es muy importante remarcarlo, que está aprobada como especialidad dentro de la sanidad. Como especialidad quiere decir que un psicólogo clínico es un facultativo especialista, igual que un médico ginecólogo es un facultativo especialista. En un caso en psicología clínica, en otro caso en ginecología. Aparte, una vez acabada la carrera, etcétera, mediante 4 años de estar en el sistema sanitario como psicólogo interno residente. Igual que casi todo el mundo conocemos a un médico interno residente, que muchas veces es cuando vamos a urgencias y no nos ve el médico adjunto, no ve el médico residente, igual hay un psicólogo interno residente que está 4 años y sale como especialista. Y eso es lo único regulado. De tal manera que en el sistema sanitario público tienes que ser psicólogo especialista en psicología clínica para poder trabajar y para poder atender todos los problemas relacionados con la salud en el sistema sanitario, sean de salud mental o sean de otro tipo de problemas de salud que no están definidos.
En aquel momento es una decisión difícil que me la tengo que tomar yo, es decir, lo que es la parte de comunicación, ¿no? La verdad que la clave de todo fue la precisión rápida del decano del colegio, que fue el coordinador del dispositivo, Fernando Chacón, de que era algo muy importante, que algo estaba pasando gordo, es decir, que había mucha más muerte, eso nos ha pasado también, había mucho más víctimas de las que estaba diciendo en primer momento. Date cuenta que a partir de una hora determinada dejan de funcionar los teléfonos y tal. Bueno, pues esa alerta que nos puso el decano hizo posible que todo el equipo se fuera, se pudiera disponer, que podíamos llegar a tantos psicólogos. Y después mi clave era pues comunicar o no comunicar, ¿no? Y entonces entendimos que la comunicación era buena para tranquilizar a la sociedad, para informar, es decir, creo que eso también ha cambiado, como ha pasado en el ébola, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que ser transparente y comunicar. Uh-huh. Comunicar cosas que interesan a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Cómo se están haciendo, si hay problemas con los niños, cómo se está haciendo con los niños, cómo deben intervenir los niños, los padres en relación con los niños, cómo contarlo, cómo las víctimas, en los hospitales, en no sé cuánto. Uh-huh. Yo creo que todo eso ayudó a que el estado de ansiedad y estrés de la presión que había en la sociedad, pues fuera poco a poco a poco, pues siendo más interiorizado y mejor llevado por el mayor día de difíciles. Claro, sí. Entonces, yo me acuerdo que hicimos 7 notas de prensa, ¿no? Aparte de la intervención en muchos medios de comunicación, pero cada nota de prensa yo me fijaba, me cuidaba mucho en que no estuviera cometiendo un error donde fuera corporativo, donde yo estuviera vendiendo el trabajo de hacer los psicólogos, sino cómo podía ayudar a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que cada vez que la hacía, me levantaba, me iba a dar una vuelta, tal, y el hecho que la última no la mandé, porque me di cuenta que hasta ahí era el límite que la sociedad percibía, ¿no? Que estaba percibiendo, y ahí hicimos un trabajo, yo creo que importante. Entonces, de cara a los
un instrumento. Si estaba de alguna, es un instrumento.
Yo utilizaba la comunicación como un instrumento para llegar a la sociedad, uh-huh, en las temas y en las áreas que creíamos que era importante, ¿no? Para bajar toda esa ansiedad y todo ese dramatismo que estaba socialmente en un país que estaba absolutamente convulsionado y que había de alguna forma dar directrices del punto de vista psicológico a la sociedad. Ahí bajando concreto, porque yo me acuerdo que hubo muchísima gente mayor que tuvo problemas, unos problemas muy graves con ataques de pánico, no sé cuánto. Bueno, que cada colectivo se sintió, los propios que más afectados, evidentemente, eran las víctimas, ¿no? Y sus familiares, pero después había colectivos que se habían sentido muy influenciados por el eco que tuvo esa circunstancia. Entonces hubo situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? Me acuerdo que tuvimos que intervenir también en cómo comunicarnos en el 112, cómo hablar con los medios de comunicación para que temas los trataran de una forma determinada. Fueron momentos muy duros, ¿no? Lo que es verdad, que yo siempre lo digo, los medios de comunicación en este país han demostrado, no hay que decirles qué hay que hacer. Yo creo que han demostrado suficientemente que no son nada sensacionalistas, son gente que es rigurosa, que tiene que informar, evidentemente. Tú no puedes decir, esto no es correcto. Pues decir en un momento de vida, me gustaría que podéis informar de esta forma, pero tú no puedes poner la duda, esto no se puede informar. Se ha demostrado, yo me acuerdo perfectamente, en el atentado terrorista de Londres, que fue casi al año y pico nuestro, yo les mandé un correo o un mensaje porque estaban emitiendo imágenes sobre... como ni el 11S ni en el atentado de Londres se emitieron imágenes de víctimas. Nosotros se lo hicimos. Uh-huh. Bueno, eso para también, de verdad que hay veces, muchas veces, no hay que bajar al nivel de pero hay que decir a la sociedad que había víctimas, el detalle, ¿no? Y me acuerdo que yo les pedí, por favor, que, porque tengo muchas llamadas de personas afectadas, que intentaran no reproducir imágenes del 11, del 11M para para poder hablar del tema del atentado terrorista de Londres, ¿no? Uh-huh. Porque había mucha gente que le estaba remitiendo el mensaje y le estaba recordando y le estaba llevando ataques de ansiedad y pánico otra vez, ¿no? Y los medios de comunicación fueron perfectamente, a partir de ese momento dejaron de meter esas imágenes, informar con las imágenes que les daban desde Londres, que eran imágenes lejanas, etc. Y yo creo que, y demostraron su madurez. Yo creo que cantidad de premios, el colegio, gracias al trabajo que hicieron los colegiados, tuvieron muchísimos premios de todo tipo, ¿no? Desde la Cruz Roja, el Ayuntamiento de la Comunidad, me acuerdo un premio que nos dio especialmente la Reina, ¿no? Quiero decir que yo creo que eso fue un trabajo muy valorado y que bueno, pues mira, en la vida pues muchas veces pasa que hay que una desgracia para que tengan esa visión, y la visión social general que tuvo la psicología en ese momento fue muy importante, es decir, y nosotros tuvimos ya una penetración mucho mayor con las administraciones, uh-huh, que antes eran un poco, nos decían un poco de lado, y ahora fue ya cambió ese tema.
Claro, pero en el sistema sanitario público, uh-huh, el psicólogo clínico mayoritariamente, uh-huh, está trabajando en lo que se conoce como salud mental y, por lo tanto, abordar problemas de carácter patológico, de trastorno mental, etcétera. Ahora, la definición entre lo normal y lo patológico sabemos ya hace mucho que no tiene. Entonces, se ha regulado a través de la ley de salud pública y leyes sucesivas, ajá, que un psicólogo que trabaja en la privada y tiene unos requisitos de formación pueda ser habilitado para trabajar en la sanidad como psicólogo general sanitario.
Y que lo controla de alguna manera
lo controla Consejería de Sanidad, mediante la regulación de sus inspectores como centro sanitario. Tienen que estar dado de alta en los centros sanitarios. Es decir, igual que un, por poner pues que controla las farmacias, o que controla los centros de veterinaria, o pues controla, pues los controla, o controla un centro de odontología o de ginecología privado, controla también. Y a partir de ahora, además, y está regulado que quien acaba el grado, que ya sabes, tiene que hacer un máster de psicología general sanitaria para estar habilitado para trabajar en lo privado. Y para trabajar en lo público, además, tiene que hacer el PIR. ¿Qué atiende un psicólogo clínico dentro de los equipos de salud mental? Pues atiende cualquier problema que la gente considere que es merecedor de ayuda. No hace falta estar oyendo voces.
Entonces entramos en un proceso de evaluación,
efectivamente. Tú puedes decir que estoy triste y no sé qué me pasa y quiero que me vean allí en salud mental. O puedes tener un problema de relación con tu pareja y dices, quiero que me vean en salud mental. Entonces ahí el equipo de salud mental, entre otros el psicólogo clínico, valora si lo que tú requieres es un tipo de intervención psicoterapéutica, que es difícil darla porque hay pocos recursos en el sistema sanitario público y hay mucha demanda.
Y menos ahora, quizás.
Y menos ahora porque hay más recortes, porque paradójicamente los psicólogos ya como profesión nos estamos jubilando. Y sabes que en lo público pues no se están sustituyendo todas las jubilaciones. Y ya paradójicamente la edad media de los psicólogos en lo público es mayor que la de los psiquiatras. Cosa que, lógico, por evolución demográfica. Entonces, sin embargo, es muy importante, ahí qué problemas van. Los problemas que la gente siente como problemas, que van desde una crisis de ansiedad hasta un tema de delirios o de alucinaciones, donde en unos casos interviene más el psicólogo clínico, en otros el psiquiatra, y siempre en equipo.
Al final, claro, ¿qué trabajo que hacemos? Que un médico de comunicación se relaciona con el colegio para pedir muchas cosas, ¿no? Para pedir la intervención o la colaboración de un especialista en hacer un artículo o aclarar unos temas o divulgar un tema, un contenido. Muchas productoras de televisión se dirigen a nosotros, ¿no? Cuando se van a hacer especiales, cuando van a hacer series de televisión, cuando van a hacer no sé cuánto, ¿no? E intentamos, pues en la medida que creemos nosotros que podemos ayudarle, en la comunidad de las cosas, decirle, oye, no nos parece bien esta línea, no nos parece bien, pero cuando algunos de nosotros sí intentamos ayudarles desde el punto de vista, pues bueno, ahí sí somos más o menos rigurosos, científicamente rigurosos, evidentemente, con las connotaciones que tiene una serie de televisión, o tiene un especial, o tiene su cuanto, ¿no? Pero es verdad que los medios de comunicación se refieren constantemente a nosotros, y nos llaman constantemente, y eso es muy importante.
¿Intermediáis entre los profesionales, vosotros?
Un trabajo directo es intermediar con los, buscando los mejores divulgadores para cada tema y para cada circunstancia. Otro tema es divulgar los temas de interés que nosotros creemos conveniente, porque acabamos de editar una guía de ciberbullying, o vamos a hablar sobre el acoso escolar, o vamos a hablar sobre violencia de género. Entonces ponemos, como se dice, en la agenda de los medios esos temas creemos que es importante que sean tratados por ellos, ¿no? Pues ha llegado hace poco el tema del acoso escolar, está siendo importante. La violencia de género, también importante también. Después temas puntuales en momentos concretos, ¿no? Ahora mismo con la excusa de San Valentín, ¿vale? Pues está hablando mucho de la felicidad, el concepto de felicidad, de relaciones de parejas, es decir, no basándonos en el tema, pero bueno, es verdad que en momentos determinados, que hay fechas muy vital, le marcamos, ¿no? Las compras compulsivas, cuando llega un poco de Navidades, cuando se cuenta, es decir, intentamos darle ese matiz. No en todos los programas de televisión colaboramos ni de tal, es decir, hacemos una pequeña selección de los temas que se abordan y de los programas y cómo se van a tratar, ¿no? Eso es importante. O sea, intentamos darle con la divulgación masiva, que es verdad, pues son los medios, no puede ser selectiva, pero intentamos tener una coherencia informativa y de comunicación. La cantidad de los problemas que ha habido sociales por la crisis los hemos abordado, porque hay muchos problemas que han crecido por la crisis, la ansiedad y el estrés en relación con el trabajo, por los despidos y tal, pues claro, ahí hemos intentado, hemos trabajado trabajado mucho, ¿no? O los desahucios, ¿no? Sí, ¿cómo sí. se queda?
A ver, cuenta algo sobre los desahucios y qué tipo de...
Hombre, es muy importante comunicar a la sociedad cómo ayudar, ¿no? Y cómo se queda una persona cuando recibe un desahucio, la, solo ya la información que se crea en esa, ese entorno familiar, ¿no? Ajá. Es una crisis psicológica importante. Y después cuando si se ha producido finalmente, pues es muy muy importante que la sociedad se perciba y que la administración perciba pues que eso tiene unas consecuencias. Bueno, claro, cuando
que el colegio se implique en dar informes.
El hecho de cuando nosotros damos unos datos de porcentajes o de incrementos y tal, estamos mandando un mensaje también político. Con un dato, es decir, si se ha producido un nosotros, por ejemplo, el tema que está hablando ahora de la violencia de género, sobre todo en edades de adolescentes, ajá, lo llevamos ya diciendo 6 años. Ajá. 6 años estamos preocupados. Que claro que es importante una muerte, muy importante, pero que estamos viendo un retroceso en otras áreas de la violencia de género. Cuando la gente creía que estamos creciendo. Es que se estaba consolidando actitudes, podríamos decir machistas, o actitudes que pueden llevar a después de la violencia de género en relación de los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Con las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces eso lo hemos ido avisando y lo vamos comunicando, ¿no? Y ahí pues queremos mandar, pues eso, ¿no? Queremos mandar nuestra impresión. Por ejemplo, el tema cuando hubo ese problema de acoso, si te acuerdas, eso en un colegio, ¿no? En el colegio Valdeluz. Bueno, pues la importancia, la opinión que tiene el colegio sobre cómo tratar esa circunstancia, ¿no? Las leyes pueden marcar una cosa, las administraciones pueden marcar otra, pero bueno, la psicología, que le gustaría que la ley fuera en esa línea, ¿no? Tiene que también marcar, es decir, qué es lo que creemos que se debe hacer, ¿no? Uh-huh. No solo de forma legal, sino desde el punto de vista psicológico, sí, sí, y sobre todo cómo prevenir, que es muy importante, ¿no? Importante. Nosotros a nivel en nuestro país, ahí está el Consejo General de la Psicología, ¿no? Que se carga un poco de la coordinación de las grandes áreas que se mueven la psicología a nivel de autonómico y la representación internacional institucional de la psicología, ¿no? Uh-huh. Esos son los grandes áreas de trabajo que se realizan desde el Consejo, ¿no? Las relaciones internacionales y relaciones con la administración central, sobre todo especialmente, ¿no? Y bueno, que es la suma de muchos colegiados. En el caso de Madrid somos un colegio especial porque somos el colegio más grande, no solo de España, sino de psicología, sino de Europa regional o autonómico. En Europa hay más regiones que se consideran más que autonomías. O sea, en ese concepto somos el colegio más grande. Tenemos casi 17.000 colegiados. Hemos pegado un salto importantísimo. Y entonces, claro, ese nivel de grandeza unido al nivel de información, al nivel de servicio, en cuanto, pues nos hace también ser un referente también nacional e internacional. Muchas veces tenemos que explicar a la gente que quieren colaborar a nivel internacional con nosotros que eso es una presentación un poco también del Consejo General de la Psicología, no tanto de Madrid, ¿no? Pero este colegio ha crecido con sus colegiados. Yo creo que tenemos colegiados muy buenos con muy buenas ideas. Uh-huh. Me acuerdo ahora, pues la cantidad de colegiados que están haciendo trabajos, que están haciendo de psicología, ¿no? Uh-huh. Para todos los nuevos dispositivos móviles que están, para las tablets, para los uh-huh. para informar a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, se puede informar a la sociedad con los medios de comunicación directamente. Y están haciendo de psicología con un trabajo con premios de investigación premiados por escuelas de negocios. Uh-huh. Hace poco me han presentado uno que se va a presentar próximamente en el colegio, pues muy importante, ¿no? Uh-huh. Sobre dirigidas a personas separadas. Uh-huh. Quiero decir, el otro día me hablaron de se está trabajando sobre la psicología online, pues darle un tratamiento y una coherencia de eso que está ya viniendo, ¿no? Que está, claro, se está trabajando. El colegio está creciendo por muchos sitios, que la gente no conoce, pero verá que el día a día se mueven cosas muy importantes, y porque sobre todo porque los psicólogos son muy innovadores. Uh-huh. Y es una característica de este colegio. Nosotros estamos poniendo en marcha proyectos de videoconferencia, etcétera. Uh-huh. Pero una característica de este colegio es que es un colegio que vienen muchos colegiados a su colegio. Uh-huh. Por muchas excusas, ¿no? Por el tema de la biblioteca, por el tema de la formación, por el tema de ahora, por ejemplo, el tema de los test, ¿no? Uh-huh. Que podemos acceder a los test que antes no era posible, ¿no? Uh-huh. Pues el colegio con las editoriales de test está haciendo un trabajo muy importante para dar un mejor servicio a la sociedad. Y entonces el colegio visita mucha gente del colegio, ¿no? Llama mucho, tenemos más de 35.000 llamadas de colegiados.
Eso es lo que te iba a decir, ¿cuál es la función o la relación que establecen los colegiados con respecto al colegio? Y bueno, estás dando una respuesta. O sea, que es una casa
¿no?
Ese es nuestro objetivo, que sea la casa de ellos, que sea la casa de los colegiados y sea su casa,
donde
¿no?
Se pueden hacer cosas
y muy diferentes,
por beneficio de la sociedad
y muy diferentes. Sí, sí, muy diferente. Por ejemplo, pues yo recibí más de 35 llamadas, ¿no? De los colegiados preguntando muchísimas cosas distintas, ¿no? Hemos ampliado el servicio de asesoría jurídica del colegio, hemos creado una nueva página web. Pero antes de la página web hay un apartado que se llama Ciudadanos. Ya está la página web y dentro de la sección de Ciudadanos, porque hemos hecho como tres grandes pilares: colegiados, por supuesto, los primeros. Los estudiantes de psicología, hay que cuidarles desde el principio para que sean grandes profesionales en el futuro, y ciudadanos. Es decir, hay dos pilares importantes en el colegio. Tenemos que trabajar mucho en la ética profesional, tenemos que ser rigurosamente, todos los colegios tienen que ser rigurosamente éticos profesionalmente. Para eso tienen que dos cosas: una primera, estar constantemente formándose para estar a las últimas, es decir, dar lo último mejor al ciudadano y trabajar con una ética. Esos dos pilares se está trabajando y estamos cada vez incidiendo más. Y de cara a los ciudadanos tienen que ver qué pueden mejorar su calidad de vida, la psicología, ¿no? Y hemos abierto pues una forma que se llama Psicología y Vida Cotidiana, donde estamos poniendo artículos sobre temas normales y corrientes, guías prácticas para ellos y vídeos, videoblogs también que estamos poniendo en marcha con muchísimas visitas. Tenemos un nuevo canal YouTube también en el Colegio de Psicólogos, dirigido precisamente a los ciudadanos, ¿no? Para tratar temas, cualquier tipo de acoso escolar, o de ansiedad, o de separación, o los mil temas que puede tener en la vida diaria de una persona, ¿no?
¿Cuál es el procedimiento?
El procedimiento
es para...
Sí, sí, el procedimiento es, primero te evalúan. ¿Y quién te evalúa? Generalmente, o psiquiatra, o psicólogo clínico, o depende cómo tienen el equipo organizado.
¿Cómo se organiza generalmente?
Pues generalmente...
¿Quién es el que tiene ahí
Pues mira, generalmente como todavía...
Porque ahí viene lo de psiquiatra.
Sí, señor. Sí, señor. Todavía en nuestro contexto se tiene mayoritariamente por parte de las autoridades sanitarias la idea de que los problemas de salud mental son problemas más psiquiátricos que psicológicos. Y en ese sentido le da más valor y sobre todo más importancia al psiquiatra, por una razón, porque desde el punto de vista organizativo el psiquiatra, como tiene la capacidad de medicar,
claro, ese es un gran tema,
como tiene la capacidad de medicar, ¿qué hace? Pues que aparentemente da respuestas más rápidas a los problemas que se le plantean. Si tú vas con un problema de ansiedad, que no puedes dormir, que estás inquieto, pues claro, siempre es más fácil y más cómodo y más rentable que alguien te mande un ansiolítico y dice, a ver si se le pasa.
Que eso ha sido muy frecuente.
Eso es antes, lo más frecuente.
Y además se trataban problemas y temas
de todo tipo. De todo tipo, claro. Sin embargo, el psicólogo, al no poder recetar, lo que requiere es, que es lo que creemos que debe ser, abordar, evaluar, a ver, pero ¿por qué estás ansioso? ¿Cuáles son los problemas que te ponen ansioso? Tienen que ver con tu trabajo, tienen que ver con tus relaciones, tienen que ver con la forma de vida en estos momentos, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con el paro, con los desahucios, es decir, con los problemas de actualidad. Y eso, desde el punto de vista administrativo y político, pues se entiende menos, porque incluye más recursos y demás. Y en ese sentido, para que te hagas una idea, y no por pelear entre psiquiatra y psicólogo, sino por ver el énfasis que da la administración, en el sistema sanitario hay prácticamente casi 4 psiquiatras por cada psicólogo, cuando la relación debería ser prácticamente 50%.
Además, que son ambientales.
Claro, es que todos los problemas son ambientales por un lado,
y son biológicos
por otro, porque claro,
entonces ahí viene la relación,
claro.
Yo pienso que el psiquiatra y el psicólogo cada vez se van entendiendo más en este plano, no es el plano,
claro, el problema no es tanto el psiquiatra y el psicólogo, sino que las soluciones que se piensan, y sobre todo cuando hay pocos recursos, pues se piensa que son más farmacológicas que psicoterapéuticas.
Claro.
Y eso es un error, porque a la larga la psicofarmacología no, generalmente con efectos secundarios biológicos, y si no, efectos secundarios psicológicos, en el sentido de que tapa los problemas y no deja que las personas los afronten. Y en ese sentido, pues hombre, es una solución que además
no tenemos que engañarnos, responde también a algunos intereses de industrias farmacéuticas que viven de eso. Y eso, pues, no hay que engañarse. Sin embargo, no hay ninguna industria que viva de la psicoterapia, nada más que los profesionales que trabajan en eso. Y eso es más costoso para los profesionales, para el sistema y para los usuarios, que muchas veces lo que quieren es la pastilla mágica.
¿A vosotros los colegas europeos y todo eso es referencia?
Te voy a contar un ejemplo que donde, por ejemplo, podemos demostrar un poco la importancia que tiene desarrollar proyectos de investigaciones del colegio que puedan aportar, y sobre temas además puntuales que están preocupados a la sociedad, ¿no? Hace poco se editó una guía sobre ciberbullying, que tuvo un éxito impresionante, tuvimos una rueda de prensa, una presentación y muchísima repercusión. Pero la repercusión no ha sido porque sea mediática, sí que ha tenido mucha repercusión, es que a partir de ese momento el autor y más gente que ha tenido que colaborar con el autor, en este caso José Antonio Luengo, está interviniendo en más de 200 sitios. Pero 200 sitios son que se lo pide un ayuntamiento de para el tema de educación, uh-huh, o se lo pide un ayuntamiento para el tema de la policía local, uh-huh, como trabajar el tema del ciberbullying, o se lo pide una APA para trabajar no sé cuánto, o se lo piden un club deportivo porque están bien no sé, uh-huh, están en cuánto, o como ha habido, se lo pide la UNESCO para trabajar ese tema a nivel mundial con la UNESCO, o se lo pide el Ministerio de Industria por la parte de nuevas tecnologías, como, uh-huh, es importante esto, o se lo pide la Casa de España en Rabat, uh-huh, donde ha estado recientemente, ¿no? Quiero decir que una actividad investigadora bien comunicada, bien desarrollada y con peso, pues fíjate la cantidad de amplitud que tiene y que llega no solo a cosas de Madrid, evidentemente, pues se hizo una distribución del material por todos los colegios de la Comunidad de Madrid, que ha llegado a nivel no solo autonómico, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Es un poco el resumen que te voy a decir de la revisión. Cuando se hacen cosas, tiene ese eco de comunicación que es muy importante, la gente percibe que esa información tiene calidad y empieza a trabajarla desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Claro, la hiperactividad, que antes se decía que eres un niño inquieto o que atendías pocas clases, uh-huh, o que jugaba mucho, bueno, pues ahora, con todo, entre comillas, el avance, ¿qué pasa? No solo con ese problema, sino con cualquier otro, que se etiqueta y se le pone una etiqueta, en inglés lo dice más cursi, un labeling, y lo meten ya y lo encasillan en un sitio, y ya a partir de ahí empieza lo que Goffman, un sociólogo de la salud mental, llamaba la carrera del enfermo. No es que el niño tenga problemas especialmente, sino que es que el sistema lo etiqueta ya como problemático, y de problemático a enfermo hay un paso, y empieza a aplicarle toda la parafernalia que se le aplica a un enfermo, entre comillas, entre otras cosas la medicación en niños. La medicación en niños con el TDAH ya está claramente demostrado, y en Estados Unidos hay muchas críticas, no solo que no resuelve, salvo algunos casos muy agudos, que coadyuvan a que sea un poquito más liviano y se pueda abordar psicológicamente. O sea, que es como una ayuda para lo psicoterapéutico y lo psicológico. Pero en general tiene grandes efectos secundarios, ya se están estudiando los efectos secundarios físicamente de las propias medicaciones, entre otras cosas. Hay algunos
componentes. ¿Y dónde ves tú los intereses de la
farmacéutica? Totalmente, eso ya sabes, es la polémica que hay en estos momentos con el nuevo DSM-5, que es el manual para etiquetar o para diagnosticar, que ha tenido tantas críticas de los propios, las asociaciones de psiquiatría americana, de los propios psiquiatras que pusieron en marcha el DSM-4, han dicho que, ¿por qué? Porque está muy en función de los intereses, no solo de la farmacéutica, sino de los seguros privados en Estados Unidos, que claro, necesitan para dar ayudas o dejar de dar ayudas el diagnóstico. Eso no le hace ningún favor, ni a los niños, ni a las familias, que no quiere decir que no tengan problemas los niños, pero lo peor que puede haber en los niños y en todos es etiquetarlos, diagnosticarlos, y a partir de ahí que entren en una carrera que al final terminan peor que empezaron.
Terminan con enfermedades mentales.
Claro, sí. Porque eso, como diría otro psicólogo, sería algo así como la autoprofecía cumplida. Es decir, tienes un problema mental y al final terminas haciendo un problema mental para que se cumpla la profecía que te han dicho alguien desde fuera.
Claro.
En ese sentido, una cosa es que la gente, pero en los niños se ve llamativamente, pero en cualquier otra persona es lo mismo. Es decir, una persona con una depresión, porque no sea capaz de elaborar sus problemas en relación con su familia, o con la muerte de personas queridas, o que tenga dificultades de relación. Claro, si tú eso lo tapas con antidepresivos, pues efectivamente los antidepresivos, después de 6 meses, 8 meses, 1 año, en fin, activan y puede tener efectos de que la gente... Pero si no has resuelto los problemas psicológicos que están en la base de esa depresión, tendrán que volver después. Y esos fármacos que está tomando durante 1 año, ya los tiene dentro del cuerpo. En el mejor de los casos,
tenemos un proyecto muy bonito en la universidad, que están muy contentos en la universidad. Nosotros hemos dicho que no puede haber diferencias entre estudiantes, entre universidad y
la autónoma y la Complutense. En todo
estamos trabajando en hablando con las 9 centros de psicología o facultades de psicología que tienen grado de psicología actualmente, ¿no? Hasta ahora, hace poco se ha interesado mucho también hasta la de Alcalá de Henares, es decir, que donde creemos que no hay grado, ahí es importante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, la psicología es un todo, y no podemos separar por un lado la universidad y por otro lado el colegio profesional. Si los juntamos, somos más importantes, y es más importante sobre todo la profesión, y vamos a alcanzar mejores objetivos y mejores. Entonces, hemos hecho un proyecto que se llama Universidad más Colegio Profesional igual a más Psicología, y ese proyecto tiene como 15 o 16 patas, ¿no? Van profesionales de la psicología a colaborar con un profesor en una cierta materia, porque ese cuatrimestre van a tratar esa materia, ¿no? Las relaciones laborales, no sé cuánto. Mandamos un experto de recursos humanos, o hacemos unas jornadas concretas sobre un tema concreto, o hacemos mentoring sobre la gente, o hacemos por ejemplo, estamos creando desayunos especializados. Es decir, vamos a inventar a los profesores de las facultades sobre un tema concreto, de todas las facultades, además, que será un punto de encuentro, especialistas en tal tema, porque vamos a invitar a un psicólogo especialista nacional o internacional a que haga un desayuno con ellos. Es decir, vamos a hacer cursos de formación entre las dos, un máster entre el colegio y la universidad. Es decir, tiene una cantidad de posibilidades.
Eso es muy interesante, porque el divorcio entre la universidad, la sociedad, tal,
es fundamental.
Esa mediación que hace el colegio
es fundamental, porque además tiene toda una coherencia. Y se han dado cuenta con el tema de la psicología sanitaria, se han dado cuenta cuando la gente va unida y no ven diferencias, son mucho más importantes y llegamos más, ¿no? Y la universidad es fundamental, porque van a ser los próximos profesionales, y separar la profesional de la universidad, eso no. Y entonces hemos trabajado en este proyecto muy interesante, y dentro del proyecto hay una cosa que se llama estudiante asociado, un proyecto que se llama estudiante asociado, que es que todos los estudiantes que estén desde el primero de carrera, que se inscriban a este servicio, van a recibir un montón de servicios, de información interesante para ellos desde el primer año de carrera. Es decir, que cuando terminen su grado de 4 años, pues estarán, su relación con el colegio no será de repente, sino que de una forma u otra llevarán un camino ya
y están en conexión con la sociedad y con la realidad.
Correcto,
eso es interesantísimo, que es lo que se está
hemos buscando. Puesto hace un año y pico en marcha y estamos muy contentos.
Me parece apasionante lo que tú estás contando.
Una cosa muy importante es la investigación, por ejemplo. Es decir, la investigación, ahora se está hablando de la epigenética, a nivel de investigación. ¿Qué quiere decir la epigenética? Es un concepto muy interesante, porque ya no se trata, y ahí los psicólogos están aportando mucho, ya no se trata de manera lineal de ver si tenemos algunos genes que provocan algún tipo de trastornos. Eso no existe. Lo que existe es cómo se relacionan esos genes con el ambiente que producen un tipo de trastorno, y cómo eso se puede investigar a nivel del cerebro, los efectos que tiene esa relación entre la genética y el ambiente, y por tanto la epigenética, epi ya sabemos en griego que significa lo que está por encima, en el comportamiento, en el cerebro, a nivel de investigación. Y eso es muy interesante, pero muy interesante ¿para qué? Para que luego podamos intervenir sobre qué, sobre el cerebro o sobre el ambiente.
Que ahora es donde hay que buscar la síntesis.
Claro, porque sobre
el fenómeno.
Claro, como psicólogos, en términos generales, nosotros intervenimos sobre los factores, entre comillas, del ambiente psicológico, social, que tiene modificaciones en el cerebro. Pero no intervenimos directamente sobre el cerebro. Sobre el cerebro, por eso, a veces las terapias biológicas. Ahora, por ejemplo, para algunos trastornos, yo creo que es un retroceso, pero hay que tener cuidado, aunque eso no quiere decir que en casos extremos no se pueda hacer, se están volviendo a dar terapias electroconvulsivas. Los famosos electroshock, que cuando tú estudiabas, se descartaron totalmente por sus efectos secundarios. Ahora, en algunos casos de depresiones fuertes, profundas, muy resistentes, etcétera, se están dando. Y no quiere decir que no tenga algunos efectos, evidentemente. Tú has dicho que
si tú cerebro, matas a claro, pues eso no vive.
Claro, claro.
Que es lo mismo.
Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque enfatizar en estos momentos todo el tema de neurociencias, que es muy interesante a nivel de investigación, a nivel de intervención, nos puede llevar al espejismo.
El Colegio de Psicólogos tiene una historia anterior a la que tú estabas hablando de las catástrofes.
La psicología es una lucha.
Es
constante.
Una lucha.
O sea, yo, desde el punto de vista periodístico, ¿no? Yo es muy sencillo, yo lo veo así. Yo creo que es una profesión. La psicología es una profesión joven. Comparado con otras, fíjate, es muy joven. Entonces, primero, tenemos que pegarnos con los que había para abrir nuestro camino, es decir, romper. Después. Seguimos creciendo, porque esto se ha crecido y creció en muchas ramas. Es decir, antes el psicólogo era psicólogo de recursos humanos, psicólogo de la educación, psicólogo, y ahora hay psicólogo de seguridad vial, la intervención social, el deporte, la cantidad de ramas donde hay un psicólogo es increíble. Eso te lleva a que ocupes espacio de otros también, o puedes tal, a que otros se defiendan de ti, a que tú trabajes para cada vez ser más serio, más riguroso en las nuevas titulaciones o qué hacer otras profesiones en relación con esto, que donde no tienen que hacerlo, como nosotros tenemos. Y después es una lucha con las administraciones de ir creciendo. Es decir, la psicología, que ha crecido mucho en los últimos años, muchísimo, muchísimo, es una constante lucha. Pero no se va a acabar nunca. Sí, porque esto es muy rápido, va muy rápido. Y cuando alguien cree que esto está consolidado, se ha equivocado. Viene alguien que consolida por otro lado, por lo cual te ha quitado un cacho. O no deja crecer. O no estás donde está creciendo la nueva sociedad. Y ahí podemos aportar. Pero si te quedas donde estás, cerrado, no, tenemos que seguir creciendo y seguir luchando.
Estás hablando de una profesión muy innovadora, muy dinámica.
Y tiene que ser así. En el momento que la psicología se transforme en una profesión ya consolidada, se ha equivocado. La psicología tiene que ser no rompedora, como es la propia profesión, innovadora, rompedora, luchadora y reivindicativa, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Porque cuando te dice una profesión muy, muy pegada al ciudadano, tiene que ser reivindicativa.
Sí, sí.
Y en ayuda a los ciudadanos.
Y la psicología siempre se ha caracterizado por eso.
Y debe seguir siéndolo, eso es muy importante. Y los ciudadanos en ese aspecto no lo valoran mucho.
Si eso es difícil localizarlo en el cerebro, que además ya sabemos que en el cerebro lo que se está descubriendo últimamente, vamos, ya Luria ya lo decía,
sí, Luria en su momento.
Yo lo decía, que el cerebro está interrelacionado continuamente y que no podemos localizar en el sentido parcelar, sino que justamente lo que hay que investigar son las redes de relación dentro del cerebro. Pero es que además en los problemas de carácter psicológico, llamémosle mentales, fundamentalmente lo cognitivo es relevante, pero lo más relevante es lo afectivo y lo relacional. Y porque no es un problema de aprender en el sentido más cognitivo del término, porque quién no sabe que para relacionarse pues hay que hablar, hay que, en fin, mostrar sonrisa. Son las emociones y son los afectos y son las relaciones que se han vivido y que se siguen viviendo las que fundamentalmente influyen a la hora de tener un tipo de problema o tipo de otro. Y por lo tanto, esas relaciones y esos problemas afectivos
es donde hay que
intervenir,
que es
el nivel psicológico en el que nosotros. ¿Cómo hay que intervenir? Pues con la persona, pero no solo con la persona, con la familia, con las relaciones que tienen las personas, con su contexto. Por eso el trabajo de las terapias de grupo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recomponen las relaciones en un nuevo aprendizaje, pero un aprendizaje no cognitivo intelectual, sino afectivo relacional. Y ese es el campo nuestro específicamente.
campo, que es donde se mueve la gente y donde, entre comillas, enferma a la gente. La gente enferma de estas cosas, y cuando digo enfermar no me gusta, porque ¿quién no tiene problemas psicológicos? El problema es de grados. Tú tienes un problema y con tus recursos internos o de relaciones, pues lo puedes abordar y lo puedes sobrellevar, en unos casos mejor, en otros peor,
y en otro necesitas
ayuda, pero no porque tú seas más loco, sino porque tus características y tus circunstancias te hace que en un momento determinado no puedas tú solo. Eso es lo que, ese tipo de lenguaje, creo yo, que nos interesa transmitir más a la gente que no loco, enfermo.
Nuestro decano lleva, pues bueno, todos los conocemos también,
una persona así, de colegial, porque empezó de secretario y ahora actualmente empezó de secretario. Yo creo que es una persona muy joven, que yo creo que tiene muchísima experiencia, que empezó muy joven en el colegio, haciendo un poco una de las labores más importantes, que la de secretaría, el secretario de del colegio, que tiene muchas funciones importantes. Y desde que está como decano, cuando termina una gran batalla, pues dirá, pues hoy voy a descansar. Ya nos ha metido en la siguiente batalla. Es decir, un ejemplo que vamos a poner. Hemos terminado el tema de psicología sanitaria, sí, que especialmente a la Unidad de Madrid, pues hemos tenido un trabajo.
Ahora nos cuentas un poquito.
Y ha ido muy bien para los psicólogos madrileños. Comparado con otros psicólogos, han tenido una ventaja muy importante. Y según, no te había terminado todavía, y nos, porque estamos todavía en el proceso de terminar, y ya estábamos hace 6 meses, 7 meses con la batalla de psicología educativa, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que es una persona que su nivel de no descanso,
de dinamismo,
¿no? Le sorprendería por los años que lleva, ¿no? Diría, una persona lleva muchos años, pues tiene que intentar, pues eso, más relajarse, más, pues no es el preciso del decano, ¿no? El decano es una persona abierta, que recibe a un montón de gente, que está todo el día creyendo, haciendo nuevos proyectos, que nos pone objetivos ambiciosos, uh-huh. Y eso nos lleva, pues, a estar con mínimo a su altura. Eso
sí, supone... O sea, que él parte imprime a la psicología y al colegio.
Es una persona muy comprometida.
Es una muy
con la profesión. Se ha comprometido, no era fácil en aquella época, siendo profesor de la universidad, y desde el punto de vista, hemos dicho antes que había esa separación, fíjate tal, pero él es uno de los que ha conseguido esa unión poco a poco, ¿no? Y yo creo que esa parte de lucha y de reivindicación también no lo pone él, y de no ser, nos lleva siempre. Hace poco tuvimos una reunión de trabajo donde me tiene que recordarlo, pero donde nos pone el eje, ¿no? El eje del colegiado, ¿no? Nos hace una figura y dice, pero el eje de todo, igual que tenemos un eje muy importante que la sociedad, pero si no tenemos colegiados, no tenemos no sé cuánto, no podemos percibir, no podemos dar a la sociedad. Entonces, muy importante cuidar, trabajar al colegiado y transmitir que el colegio es una forma de ser, es decir, una profesión, porque aquí hay una comisión deontológica que cuida y trabaja sobre la ética profesional, y entonces siempre nos transmite de que es importante que transmitamos a los colegiados cómo se debe trabajar y ponerse a su disposición, ¿no?
Con esto que estamos hablando, parecería que el psicólogo clínico solamente trabaja cuando hay problemas de carácter psicológico. Pensemos, por ejemplo, a mí me gusta bastante ponerlo en los cuidados paliativos, en una persona que pronto va a morir porque por su evolución de la enfermedad física y no se acepta la muerte, familiarmente es difícil sobrellevar, depende las circunstancias familiares, pues no es lo mismo que sea la muerte de un niño, de un hijo, la muerte de una persona muy mayor, o la muerte de una mujer que deja hijos pequeños, etcétera. Son situaciones estresantes, en algunos casos traumáticas, situaciones en las que, independientemente de todo, vas a requerir, si no ayuda, si tu red social no es suficiente, en general vas a requerir ayuda de alguien que te justamente acompañe y te pueda orientar en cómo sobrellevar eso. No solo la persona que se está muriendo, que también, sino el contexto familiar.
Entonces se ve la figura del psicólogo.
En el Sistema Nacional de Salud, en el servicio público, también es un psicólogo clínico. ¿Clínico en qué sentido? En que ayuda a las personas. Y no porque las personas tengan un delirio o oigan voces,
sino que reorganizan de alguna forma los valores de su vida.
Claro, y elaboran esa nueva situación. Y cuando digo eso, estoy diciendo, por ejemplo, en problemas relacionados con la neurología, en la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que evidentemente al final terminan muriéndose, pero en todo ese proceso pueden requerir algún tipo de ayuda. Y no porque esa persona sea más patológica que otra. Alguna lo habrá que lo llevarán de una manera u otra.
Bueno, a lo largo de la historia del colegio se han deshado diferentes tipos de premios, ¿no? Unos más, los premios más profesionales, más relacionados con la ciencia, con la psicología. Me acuerdo que había unos premios Tesina, ¿no? De las mejores tesis doctorales. Los Mirey López, que eran jurídicos. Y de ahora los dos grandes premios, que hay tres premios que están hoy en día y que tienen prestigio, y uno tiene ya 32 ediciones, como es el premio de periodismo, que cumple la 32 ediciones, un premio nacional, que fue un poco también esa idea, que eso sí se creó, ya estaba cuando yo lo vine, ya estaba creado, pero que ha alcanzado un gran prestigio. Es un premio, no la dotación económica, bueno, no es mala, son 5.000 euros, pero sobre todo el prestigio de tener el premio del colegio, ¿no? Y eso pues ha sido premiado Eduardo Punset, ha sido premiado el Especial del País, ha sido el ABC, la SER, o sea, hay muchos premios y muchos colegiados que han recibido ese premio. Después hay un premio de psicología, se llama Rafael Burgaleta, que bueno, que premia investigaciones investigaciones aplicadas, ¿no?, del mundo de la sobre todo de la universidad. Y del año pasado hay un premio que se llama Empresas Emocionalmente Responsables, que está dedicado mucho a aquellas empresas que trabajan con los profesionales, colaboradores de la empresa, trabajadores, en poner en práctica proyectos que desarrollen faciliten la labor profesional mucho más humana y con mucho más conciliadora, etcétera, ¿no? Y la hemos puesto en marcha el año pasado, ¿no? Y después, alrededor de esto, lo que hemos hecho es destacar el trabajo que hacen los colegios en diversas áreas. Por ejemplo, a aquellos que intervinieron en el accidente aéreo, no pudimos hacerlo con el 11M porque fueron 1.400, pero todo el mundo colaboró en el accidente aéreo de May Barajas, les dimos un homenaje. Hemos hecho a todos los psicólogos que hasta un año determinado estaban colaborando con la divulgación, les dimos un homenaje, les dimos un diploma de psicólogos divulgadores. Hacemos los 25 años de colegiación de cada año. Colaboramos con las universidades en los actos de 25 años de las licenciaturas, que eso es una cosa muy bonita. O sea, intentamos, desde el punto de vista social, pues premiar y homenajear y reconocer la labor de los profesionales. Por ejemplo, el tema de los homenajes, pues de hace unos 10 años estamos haciendo muchos homenajes a gente que por desgracia nos ha dejado, pero que han dejado una huella importante en la psicología, ¿no? Y eso es muy importante, que los psicólogos se reconozcan, porque fíjate, es curioso, yo cuando entré en el colegio, todo hablar de psicólogos jubilados, bueno, era imposible, eran todos jovencísimos, pero ya existen desde hace 2 o 3 años psicólogos jubilados, es decir, que la pirámide está creciendo a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, está creciendo grande y hay que tener en cuenta todos esos factores que intervienen todos los colegiados, que se relacionan con el colegio de una forma o de otra, ¿no? Y para mí es muy importante esos actos de reconocimiento que estamos haciendo ahora a la gente que colabora o a la gente que, bueno, por desgracia nos ha dejado, pero que ha dejado una huella en la psicología, ¿no? Y después hay una parte del colegio que también está dentro de nuestro departamento, porque es comunidad de comunicación, pero es muy grande. Nosotros organizamos de organizar todos los eventos del colegio, sobre todo los que tienen una gran repercusión, pero estamos creando un área que se llama responsabilidad social. Llevamos tiempo, es decir, estamos colaborando, está dividido en dos grandes áreas. Una es desde hace 8 años estamos colaborando con dando el superávit del colegio a los proyectos 07, es decir, que en el cual se presentan cada año 4 o 5 proyectos o 7, y la asamblea elige a qué proyecto se le da ese superávit. Y después un montón de entidades o asociaciones que se ponen en contacto con nosotros para desarrollar proyectos de responsabilidad social. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto social con la Fundación Antena 3, A3 Media. Por ejemplo, somos los asesores del canal infantil Fan 3, que está en 130 hospitales, en áreas de pediatría, asesoramos toda la programación. Hemos puesto en marcha con el Colegio Farmacéutico según FEDER atención grupal a familiares y niños con enfermedades raras. Uh-huh. Hemos hecho proyectos deportivos, de valores deportivos con clubes de fútbol. Hemos puesto en marcha proyectos de sensibilización, uh-huh. de educación. O sea, estamos intentando llenar un área muy importante que le hemos llamado respuesta social, que está haciendo, se está haciendo con los colegiados y está teniendo también una gran repercusión, ¿no?
Pues mira, estamos haciendo del Colegio de Psicólogos una ofensiva en estos momentos, también partidos políticos, para que lo incluyan en sus programas y lo tengan en cuenta. Por ejemplo, para que te hagas una idea, es un dato muy muy relevante. En el sistema público de aquí de Madrid, claro, este programa se oirá a nivel nacional, pero las cifras no son muy diferentes. Por cada 100.000 habitantes en Madrid, y es extrapolable a España, hay 4,3 psicólogos. En Europa, la media en Europa es de 18. O sea, eso quiere decir que tendríamos que multiplicar.
Europa, estamos hablando de países como Alemania.
Sí, Europa, Francia, sin incluir países tipo Lituania, Rumanía. Europa dentro de la Unión Europea y de nuestro contexto.
Que es una diferencia.
Estamos, o sea, cuatro veces menos.
O sea, y es posible que con la crisis todavía
regresemos. Y todavía
entonces, por lo que el Colegio de Psicólogo tiene una función.
Claro, estamos pidiendo que esa ratio, esa relación entre profesional y número de habitantes, y especialmente en el tema de los programas infantiles, tiene que aumentarse. No vamos a decir que podamos pasar de 4,3 a 18 en poco tiempo. Hay que intentar que eso se vaya incrementando. En estos momentos, según el Colegio de Psicólogos, hay 275 psicólogos clínicos trabajando en el sistema madrileño de salud, en el SEMAS.
Bueno, a mí, yo soy, como soy periodista, pues el premio de comunicación, para mí el premio de periodismo me hace muy importante, ¿no? Y para mí eso, pues, yo, es decir, un premio que cada año se presenta más gente, entonces eso es importante. Los premios normalmente suelen tener pues un parón, porque no, si otra cosa es que no creciéramos o decreciéramos en la economía, no crecemos ni decrecemos, y tenemos este número desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí ese aspecto, estoy muy contento que cada año se presentan más medios, más periodistas, más psicólogos que trabajan, colaboran con los medios, ¿no? Sí, sí. Y que para ellos, cuando les comunicas que han tenido un premio, se emocionan muchísimo. Pero se emocionan muchísimo, o como el año pasado, que llamé al director general de Radio Nacional de España para decirle que le habíamos dado un premio a Radio Nacional de España por la promoción que hacía en todas sus radios, Radio Exterior de España, Radio 5, Radio Nacional, de la psicología y de sus profesionales, ¿no? Cuando ves que a un director general, cuando se lo comunicas, pues le ves que le agrada, ¿no? Que le agrada, y que para ellos es un orgullo, pues para mí es muy importante, que claro, es una de las llamadas a que siempre tienes un poco de temor a ver si va a aceptarlo o lo que sea, y es, para mí es muy emotivo, ¿no?
El colegio está agrupado en la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, que es bastante importante. Y es el interlocutor en la Unión Europea a la hora de las políticas generales.
¿Y eso tiene efecto?
Y eso en algunos casos tiene efecto.
Sí.
Por ejemplo, te habrá dicho José Félix que la regulación, que no es oficial, de la figura del psicoterapeuta está avalada por esta asociación europea, de tal manera que no solo en España, sino que pueda circular por los países europeos con esa acreditación por parte del Colegio de Psicólogos Español y de las asociaciones europeas. Evidentemente, ya sabes que las directrices europeas en algunos casos son de obligado cumplimiento en los países y en otros son orientativos. Pero, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos laborales, por decirte un ejemplo, es una ley que obliga a los estados a incorporarla. Y dentro de esa ley, por ejemplo, sí deben incorporar en las empresas a psicólogos, en este caso, no necesariamente clínicos, para que, y es muy importante, trabajen a favor de la salud de los trabajadores en la empresa, teniendo en cuenta los aspectos psicosociales de los trabajadores, los aspectos de la adecuación al puesto de trabajo, la seguridad en el trabajo, en este caso, respondiendo a una directriz europea. Lo que pasa es que a nivel de la sanidad, ya sabes que el proyecto fundamental de Bill Clinton, que no pudo llevar a cabo y que ahora Obama está llevando con dificultades, es justamente la creación de un sistema nacional de salud para evitar esas desigualdades tan inmensas. Estamos por delante. De hecho, por ejemplo, Rafael Bengoa, un médico gestor muy importante en estos momentos está asesorando a Obama. Ajá. En la reforma sanitaria, y él ha sido consejero de salud del País Vasco, por ejemplo. O sea que piensa que la historia de la psicología en España, pues prácticamente la hemos vivido nosotros.
Los congresos.
Bueno, congresos, convenciones.
A ver, las que es otro tema.
Claro, el colegio está dentro, pues, a aprobar la organización en Madrid de un congreso nacional de un área de la psicología. No, Madrid es un referente. En Madrid se han organizado congresos internacionales, congresos mundiales de psicología del trabajo, iberoamericanos, especialistas en intervención social y tal. Yo creo que Madrid es un referente, como ha sido el referente a nivel de organización. Ahora, por suerte, como en todo, pues hay otras sedes en Galicia, en Cataluña, en Asturias, que son importantes también. Pero cuando hacía falta, Madrid estuvo ahí poniendo ahí, dando el callo para que fuera un referente a nivel internacional y a nivel nacional sobre los congresos. Es una parte de nosotros. Ahora también ese aspecto, la formación está creciendo muchísimo en el colegio y está creciendo a todos los niveles, ¿no? Y ese matiz para nosotros es muy importante, ¿no? Que nuestros colegiados tengan la mejor formación posible y podamos traer a los mejores profesionales nacionales e internacionales para daros un tema, ¿no?, en concreto, ¿no?
¿Uno que te recuerde a ti que sea especialmente significativo, quizás?
Bueno, ya
que sea histórico, aunque sea de hace muchos
años. Fíjate, pues algún congreso, me acuerdo, mundial que hubo de iberoamericano de psicología que se hizo en Madrid, un congreso europeo también. Uh-huh. Que muchos he sido jefe de prensa. Entonces, sí, para, claro. Pero en Madrid he sido jefe de prensa. Uh-huh. Ahí el Consejo General de Psicología ha confiado en mí y he sido jefe de prensa en un congreso muy emotivo de Buenas Asturias, un congreso muy difícil, muy bonito, muy difícil en el sentido porque también fue también coincidimos con la con el atentado terrorista de Londres que se hizo en Granada. Uh-huh. Quiero decir que cada congreso, cuando ves que hay un montón de gente que no se ve hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y están trabajando de forma ya online. Uh-huh. Y joder, hace mucho no te veía, joder, menos mal, o te pongo cara, o ese punto de encuentro para mí es muy emotivo, ¿no? Y bueno, yo en el fondo soy periodista, pero me siento un poco en esos aspectos a los psicólogos, ¿no? Y me haces una profesión
25 bueno, años
que me ha hecho crecer mucho a nivel personal, ¿no?
Y luego las publicaciones.
Sí, el Colegio de Psicólogos de Madrid empezó a hacer publicaciones poco a poco sectoriales, pero hace 5 años tomamos una decisión importante. Es decir, necesitamos hacer no solo publicaciones científico-profesionales con calidad y tal, sino que tuvieran impacto internacional. Y eso es una forma de prestigiar a nuestros psicólogos y a nuestros investigadores y a nuestros profesionales, ¿no? Que publiquen. Estamos haciendo además cursos ahora para ayudarles a, sobre todo a los profesionales que les cuesta más publicar, que publiquen en revistas. Somos el mayor editor de revistas de psicología de España. No hay entidad que publique. Nosotros editamos o coeditamos 9 revistas científico profesionales, ¿no? Estamos haciendo ahora en colaboración con el Sevier. Uh-huh. Porque vieron nosotros pues un nicho de abarcar, no tenían psicología y llegaron a un acuerdo con el Consejo de Madrid. Pero tenemos directores de las revistas no solo de Madrid, sino de Galicia, de Valencia. Quiero decir, somos un referente en muchas profesiones. Y hemos pegado este salto. Llevamos muchos años con las revistas, pero en 5 o 6 años son un salto importante. Están homologadas por las máximas
bases
de datos de datos bibliográficas del mundo, pues Scopus, algunas están ya en ISI, las revistas a nivel nacional, FECID, Estielo, están en. Te voy a dar un dato muy importante, porque ya hemos tenido un crecimiento de casi 300.000 de visitantes más. El año pasado, las revistas editadas por el colegio fueron visitadas por más de casi cerca de 900.000 personas de 25 países. Quiero decir, y estamos hablando que es exponencial, que el año fueron 500.000, que el año entonces fueron 100 y pico mil. Quiero decir, que no estamos creciendo de 50.000 en 50.000, que estamos creciendo de 300.000 en 300.000, ¿no? Y eso es muy importante para la psicología, para estos psicólogos que escriben y para la psicología española, ¿no? Y que 23 países se estén editando y descargando artículos de psicología española, de psicología de psicólogos españoles, por lo tanto es importante, ¿no?
Prestigio.
Y este salto, fíjate, cuando he recibido el dato hace poco, pues estamos probando la memoria del año, me quedé impresionado, no me imaginaba, ¿no? 884.000 visitas que hemos crecido de 500 y pico mil que teníamos el año pasado, es decir, que estamos subiendo de 300.000 en 300.000 y eso es muy importante. Ese factor de las revistas, que junto a las revistas profesionales hacemos monografías específicas, pues es muy importante.
Luego además tenéis aquí, pues eso, que test, las organizaciones de test y todo eso, pues en la revisión.
Muy importante, eso es un acuerdo que hicimos hace un año.
Con EOS. Sí.
Estamos muy contentos.
Yo sepa.
Estamos muy contentos. Estamos con las más importantes. Estamos con Pearson, estamos con TEA, estamos con CB, estamos con EOS, estamos con las con las entidades de
más prestigiosas,
más prestigiosas de test. El objetivo nuestro cuando hicimos es que queremos que todos los test primero sean cada vez más conocidos, que los conozcan mejor los test, que los conozcan todo lo que sale al mercado, ajá, lo mejor y lo más cualificado, evidentemente, lo que está homologado a nivel científico. Ajá. Segundo lugar, que si quieren aplicarlo a los usuarios, a los ciudadanos, el tema económico no sea un problema. Ajá. No sea un problema. Es decir, algunos test son caros. Ajá. Si tienes un paciente que te llega y mucha gente pues no podría comprar un test para un solo paciente. Ajá. Y no se lo va a poder cargar a ese paciente. Entonces, el colegio, con estas entidades que lo han entendido perfectamente, crea una visión donde que no sea un problema el tema económico. Ajá. Entonces, pueden hacer hasta un límite de alquileres de test para poder pasarlo, ¿no? Y eso nos ha acercado mucho. Y eso es un con el respeto, con el trabajo con ellos, porque nosotros queremos que sigan investigando. Y cuando una persona ya alquila más de una vez el test, lo que viene es comprarlo, porque es un test que le tiene. Y vamos, y hemos llegado a acuerdos con entidades, y las entidades están muy contentas como hemos planteado esta circunstancia, ¿no? Al final divulgamos los test. Los conocen la gente, los sabe utilizar bien, que son muy importantes para utilizarlos, tomando un uso de formación, y quien crea que debe utilizarlos, que no sea la parte económica un problema. Yo estaba puesto en marcha hace un año y estamos muy contentos con esto.
Y hablamos de la universidad, un poquito así, muy rápidamente.
Sí.
O sea, ¿cómo se están preparando las nuevas?
Pues mira, la universidad en estos momentos, en psicología y en general, como toda la educación, hay que reconocer que no termina de levantar cabeza.
No termina de levantar cabeza
porque están habiendo reformas continuamente, pero sí, políticamente lo acabamos de ver. Es decir, de nuevo hay un proyecto del gobierno actual donde dejan libertad a los rectores para volver a cambiar los grados de 4 años a 3 años, cuando todavía no hay ninguna promoción que haya salido con los 4 años, justamente siguiendo las directrices del Plan Bolonia, que es una de las cosas que Europa impuso a España, y además me parece bien, con buen criterio. Te quiero decir que la universidad está en un momento, digamos, un poquito de desorientación y de crisis. ¿Qué pasa con la psicología? Pues mira, con la psicología pasa como ha pasado en alguna medida con la medicina, y ahora ya hay voces que están diciendo que no puede ser así, y es la proliferación de facultades en todos los sitios, y cada ciudad ha querido tener y tiene su facultad. Entonces hay una inflación de estudiantes y de psicólogos y de profesores, etcétera, etcétera, que no se corresponde no ya con las necesidades del país, sino con la capacidad que va a tener de creación de puestos de trabajo, ni en lo público ni en lo privado. Entonces todo eso hay que pensarlo de alguna manera de otra manera. Y va a haber cambios en estos momentos. Sabes que la situación es un grado de 4 años, para los que quieren dedicarse a lo sanitario, un máster de 2 años, más 4 años para los que quieren especializarse en psicología clínica. Eso no sabemos dentro de 2-3 años si va a seguir siendo así o va a cambiar.
Es como la medicina, prácticamente, que es parecido,
y hay que ser tan exigentes.
Entonces a mí me gustaría que ahora me resumieses todo y sobre el departamento y todo eso, vista al futuro.
Primero hemos...
Es que es apasionante lo que me has contado.
Vamos a decir los dos grandes, a las publicaciones y comunicación. Vamos a ver. El área de comunicación, el futuro es prometedor. Porque nosotros decimos una frase: estamos al servicio de los medios 365 días al año, 24 horas al día. Y esa es una frase que se dice mucho, ¿no? Hay muchas frases de eslóganes en muchas entidades, tal, pero es que es real. Es decir, mi teléfono lo conocen más de 1000 personas, más de 1000 medios de comunicación y periodistas. Y está abierto todo el día. Es decir, cualquier necesidad que tenga en un momento determinado, sea sábado, domingo, mañana, tarde, noche, pueden contactar con el Colegio Psicólogo de Madrid. Es decir, pueden contactar con el Colegio Psicólogo de Madrid y con un profesional de la psicología, porque le voy a dar una respuesta inmediata. Y ese profesional de la psicología me va a cubrir ese trabajo. Es decir, no va a decir, ah, pero es para las 2 de la mañana. No es para las 2 de la mañana y necesito que me lo hagas hoy tú. Ajá. Porque es importante. O una relación. Entonces, eso ha calado en los medios de comunicación. Entonces, somos el referente. Pero fíjate, no es por echarnos flores, pero el trabajo sobre todo de los psicólogos, porque es la clave, no nosotros, somos al final somos intermediarios. Es que hay poquitos profesionales que trabajan de esa forma. Uh-huh. Y esto yo me siento muy orgulloso, siempre se lo digo a toda mi gente con la que colaboramos, ese servicio creen que lo dan mucha gente, no dan tanta gente, ¿no? Eso de para, bueno, mañana si te lo consigo para mañana, no, si es que es para dentro de 2 horas, los medios de comunicación trabajan con inmediatez. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser inmediatos, pero ser rigurosos. Uh-huh. Tenemos que poner el mejor profesional para ese trabajo, ¿no? Entonces, ese aspecto estoy muy contento y yo creo que somos un referente para los medios, para todo tipo de medios hoy en día, y para en esos aspectos vamos a crecer con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y vamos a adaptar a las nuevas tecnologías. Yo en ese aspecto tenemos un futuro prometedor, que con un departamento de esa parte era consolidadísimo. Uh-huh. ¿No? Y el tema de publicaciones, que hemos trabajado, hemos pegado un salto, tenemos muchas publicaciones, ahora tenemos publicidad de mucho prestigio. Uh-huh. Y ahora el problema es que nos llegan publicidades que quieren editar con nosotros y tenemos que pararnos, ¿no? Pues nosotros lo que tenemos que llegar a mucha gente. Uh-huh. Que nuestra sociedad llegue, que nuestros artículos lleguen a muchos profesionales, muchos científicos, pero también a la sociedad, ¿no? Claro. Entonces vamos a intentar, es un trabajo que estamos haciendo, vamos a hacer ahora, intentar divulgar la ciencia entre la sociedad. Es decir, que hay artículos científicos que también merecen la pena que sean escuchados,
que se han divulgado a nivel
normal, que se llegue entre la sociedad, eso, y todo eso, como hacen revistas médicas y tal. Uh-huh. Entonces ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? Pero como ves, tenemos objetivos ambiciosos y no paramos. Es decir, bueno, ya tienen 9 revistas, ya te lo cuento. Bueno, pues ahora es que vienen revistas que quieren coeditar con nosotros. Vamos a hacer una biblioteca especializada por áreas dentro de la psicología, ¿no? Con temas rigurosos. Editoriales que quieren hacer con nosotros colecciones de psicología. Estamos haciendo un especial ahora de una revista solo de psicología. Es decir, estamos creciendo en ese aspecto y esto es tan grande que todo lo que te puedes imaginar en el horizonte lo podemos sobrepasar. Está en nuestros colegiados, y en nuestro saber coordinar y saber pues poner un poco ahí todo el trabajo, ¿no?
Entonces, Javier, que me ha encantado hablar contigo, y me has dicho 25 años que lleva.
Sí, este año
ya ha sido 25 años. Ya la veo yo.
Duros.
Porque sí que tenemos un decano muy importante, muy prestigioso, que lleva mucho, pero también un Javier Martínez que...
Sí, yo, a mí lo que me dicen, joder, me sorprende que después de 25 años de colegio sigas teniendo ilusión por el proyecto, ¿no? Y sigo teniendo ilusión por crear y diseñar cosas,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
En términos sociales, es evidente que la demanda social de ayuda psicológica se ha incrementado muchísimo. Que la figura del psicólogo clínico en lo público y del psicólogo sanitario en lo privado está teniendo un reconocimiento social muy importante por parte de los ciudadanos y por parte de los otros profesionales que ven que se requiere la intervención psicológica para muchos de los problemas de salud, que no es suficiente con la intervención médica. Uh-huh. Por ejemplo, en atención primaria. Uh-huh. Están viendo que ante toda la demanda de gente con ansiedad, con depresión, no puede responder exclusivamente con 4 minutos de ver al paciente y darle una pastilla, un antidepresivo o un ansiolítico. Eso es volver a los médicos de cabecera, a los ambulatorios, cuando tenías allí pedir el número como en la carnicería. Eso es un atraso, hemos vuelto a retroceder. Entonces, tiene mucho reconocimiento. Uh-huh. Por parte de los ciudadanos, por parte de los profesionales. Por parte de los psicólogos, cada vez son psicólogos mejor formados. Uh-huh. Porque, sobre todo los psicólogos especialistas, la formación en el sistema nacional, es decir, se forman viendo ya a personas con problemas y sabiendo cómo funciona el sistema. Y por lo tanto es una formación muy relevante. Es verdad que con pocas plazas, todavía con muy pocas plazas. Cada plaza que sale para formarse en el sistema público puede haber 15 o 20 aspirantes, cuando en otras especialidades puede haber 2 o 3. Eso es un disparate. Eso es verdad, que es porque hay muchos psicólogos, pero también porque salen muy pocas plazas. Eso hay que aumentarlo necesariamente. Pero la formación de los psicólogos es mucho mejor, y por lo tanto. Pero es verdad que en el sistema sanitario, para ir concluyendo, los recursos no son suficientes. En todos los dispositivos tiene que haber psicólogos. Se tienen que incrementar las psicoterapias en el sistema sanitario, porque está regulado por la ley de que es una prestación que el sistema sanitario tiene que ofrecer, igual que ofrece que te hagas un trasplante o que te receten un antibiótico. La psicoterapia es una prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y para eso hay que tener más profesionales y más tiempo para que puedan organizar la
situación. Para el próximo programa de salud mental en Radio Sapien presentaremos a Miriam González, directora del RIPE y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica y Catástrofes, Crisis y Emergencias del COS de Madrid, y a José Antonio Luengo Latorre, que fuera secretario general de la Oficina del Defensor del Menor, que nos presentará el tema del TIC, Tecnología, Información y Comunicación. Es además autor de la guía SOS Ciberacoso para Educadores. Haremos un análisis muy profundo sobre el tema: las nuevas tecnologías afectan a la forma en que tenemos de entender nuestras relaciones sociales y personales, hacia afuera y hacia adentro.